Esto es La Liga al Día. Llegamos para quedarnos aquí en nuestro canal, en nuestro espacio de YouTube, porque La Liga se ve por ESPN y porque ellos nos lo cuentan todo. Y es que vamos a hacer este ejercicio siempre. Los partidos del fin de semana los vamos a resumir aquí, los más importantes. Así que prepárense porque se van a devorar este menú del día. Comenzamos con el Real Madrid, que ganó, pero como que a algunos no lo convenció. ¿Ustedes de qué lado están? ¿El Barcelona, mal inicio o mal presagio? ¿Pero qué nos traen nuestros insiders Moisés y Rodrigo Fáez? Y en el tiempo extra, ¡epa! Feliciano López de La Liga al Día. ¿Qué hace aquí? Llegamos para quedarnos y hablamos y nos metemos en el Real Madrid que le gana a un recién ascendido Almería que tenía muchísima ilusión. Un equipo que puso a Ancelotti en la cancha con nuevas caras, sí, esas nuevas caras, un mediocampo que no tenía a Modric, tampoco a Casemiro, una defensa que no tenía ni a Alaba ni a Militao, unos cambios que tiene que hacer Ancelotti para resolverlo, porque mientras vemos ese 11, tenemos que decir que los blancos volvieron a remontar un partido que se les puso cuesta arriba desde el comienzo. ¿Cómo lo resuelven? Con los goles de Lucas Vázquez y de Alaba, sí. Y así, como siempre suele hacer el Madrid. A ver, Rodrigo, ¿tú de qué lado estás? ¿De los que quedaron convencidos con el Madrid o de los que no?
Yo estoy del lado que hay mucha gente que da igual lo que haga el Madrid que no le va a convencer nunca, porque según ellos llevan no sé cuántos años, décadas, siglos sin conseguir ganar bien, pero o sin jugar bien, mejor dicho, pero al final acaban ganando, por lo cual yo me pongo de ese lado, de que estamos en agosto, de que el Real Madrid viene de un montón de kilómetros en la liga, al igual que el Barça, al igual que los equipos grandes a nivel mundial de las giras de verano, que estamos en una fecha muy complicada, que en Almería hacía mucha humedad, mucho calor, y que es un equipo que, como todos, tiene que empezar poco a poco, y que ya veremos su momento, su pico de forma a lo largo de toda la temporada, pero que de momento tiró de practicidad, tiró de muchas rotaciones, precisamente de lo mismo que se le atacaba el año pasado a Ancelotti y que ahora lo hace y le vuelven a atacar desde ciertos sectores. Y ya veníamos comentando durante toda la semana en ESPN, en los distintos shows, que Tchouaméni iba a ser titular, que gente como Camavinga, etcétera, iban a tener muchos minutos esta temporada, que se volvió otra vez a demostrar con la titularidad también de Nacho, la inclusión de Rüdiger. Y bueno, al final, de una forma u otra, el Madrid lo que consiguió son 3 puntos, que es con lo que se quedan en la Casa Blanca, en un partido quizá un poco complicado, porque siempre que juegas contra alguien recién ascendido, por el ambiente, también por la ilusión que tienen en el equipo contrario, en este caso la Almería, pues es normal que el Real Madrid podría haber tenido un partido un poco más plácido, pero que finalmente, insisto, practicidad, 3 puntos y primera victoria en el primer partido de liga, que era algo importante para
Claro,
empezar
mejor
bien, ¿no?
sumar 3 puntos que uno o nada, ¿verdad, Moisés? ¿A ti te convenció este Madrid?
Bueno, no me convenció, pero se entiende que es el primer partido de liga y que es un equipo hecho. Bueno, para ganar, lógicamente. Parece el Super Madrid, es decir, parece un bloque insaciable, un bloque invencible, en el cual todas las piezas encajan, en el cual Ancelotti es un mago que todo lo que toca lo convierte en oro, que todas las piezas que tiene valen para jugar, es decir, pieza por pieza el equipo vuela, es decir, eso es lo que se proyecta. Otra cosa es lo que se ve en el campo, pero lo importante son los puntos que se quedaron en el casillero del Real Madrid. No hemos visto este partido muchas veces, en el cual empieza perdiendo, le cuesta, pero acaba ganando, y eso tiene también su mérito, lógicamente. Y evidentemente, el Madrid, si quiere revalidar el título de Liga, el Barça y el Atleti, si se lo quieren arrebatar, van a tener que fallar muy poco. Y solamente, a mi modo de entender, se les puede permitir ese margen de error, ese pequeño margen de error en las primeras jornadas. Mejor dicho, los equipos chicos pueden robarle puntos a los grandes en este, o pueden, o aprovechan este arranque de temporada en el cual se tienen que acabar de encajar muchas piezas en los equipos grandes como para poder robarle algún punto que otro. Pero bueno, el Madrid cumplió, que era lo que se le pedía. Que no juegue bien no es novedad, pero que gane tampoco. Por lo tanto, en Madrid supongo que todos
Claro,
contentos.
ahora en ese 11 inicial, que pone Ancelotti y Rodrigo, ¿se entiende lo de las rotaciones que ya avisó las va a utilizar porque la temporada es muy larga y porque están optando por un sextete muy hipotético? ¿Se entiende también que le pega en el lado emocional a esos nuevos jugadores la camiseta, el peso de ese escudo, porque hicieron errores claves? Lo del primer gol fue culpa de Rüdiger, por ejemplo. ¿Tú crees que se va a mantener este 11 o lo va a ir cambiando? No sé, ¿cómo lo va a hacer Ancelotti?
No, lo va a ir cambiando porque sabe Ancelotti perfectamente que el año pasado, si en algo falló él como entrenador, es en la escasez de rotaciones que hubo. Hubo jugadores que llegaron muy cansados al final de la temporada, y de hecho Ancelotti lo ha comentado a muchos de sus cargos que están cerca de él, que eso es algo que este año tiene que intentar revertir. Por ejemplo, ya la inclusión de Tchouaméni en la segunda jornada, o en la primera jornada respecto, o segundo partido oficial mejor dicho, primera jornada de liga, Tchouaméni titular, el otro día fue Casemiro titular en la Supercopa de Europa, ya es una declaración de intenciones para decir, oye, vamos a darle un poco de oxígeno a Casemiro, que de momento sigue partiendo como titular, pero vamos a dar un poco de oxígeno, por una parte, para que el brasileño llegue bien durante toda la temporada, y vamos a darle un poco también de minutos para que vaya cogiendo confianza, ritmo de juego, experiencia, el joven Tchouaméni. Con lo de Rüdiger sí que es cierto que fue un error, eso es normal. También es cierto que no es el pico de forma que tenía en su día Sergio Ramos o Pepe, que Rüdiger hay que darle tiempo para que se vaya adaptando, porque no deja de ser un partido oficial, pero también un partido a unas alturas de temporada en la que los jugadores no están acostumbrados a competir al ritmo al que quizá exige la competición de primeras. Y sin ir más lejos, mira al Barça, que cuando todos pensamos que iba a ganar bien, pues al final pincha. O sea, y eso yo creo que en este inicio de liga, en un año tan complicado, tan raro, con un calendario tan apretado, va a ser algo muy normal en los equipos. Y estoy de acuerdo con Boye lo que decía, que si los pequeños ahora mismo, como la Almería o cualquier otro equipo, quieren rascar puntos, es el momento ideal, porque los jugadores del Madrid o de cualquier otro equipo, los grandes me refiero, están, digamos, más sujetos a este tipo de fallos que en otro tipo de tramo de competición. Por eso yo creo que va a rotar mucho a Ancelotti, y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar respecto al año pasado.
Claro, ¿no? Mientras nos rote a Benzema y a Courtois, todo bien, Rodrigo, ¿no?
Hombre, a ver, ¿con quién lo rotas?
Moisés, es que,
a ver,
Moisés,
Courtois, no. Claro, es que
bueno,
es eso.
No, es que al final Florentino Pérez, presidente y director deportivo del Madrid, ha decidido que no se tiene que ampliar, es decir, que salvo sorpresa por lesión o dolencia grave de alguno de sus futbolistas, ese es el equipo, y está muy bien que lo piensen, porque él confía en un grupo que el año pasado hizo doblete. Por cierto, claro, el sextete del Madrid es imposible que lo haga. Si ahora empieza a ganar, a partir de ahora, Liga, Copa, Champions y opta al Mundial de Clubes, la Supercopa, bla, bla, entonces sí que puede hacer sextete. De la temporada pasada es imposible que haga sextete porque no ganó la Copa del Rey. Con todo.
Gracias por la aclaratoria.
No, es que hay que dejarlo. No, es que eso es un juego que siempre se lleva aquí, que interesa mucho en Madrid venderlo del sextete, porque nunca lo han conseguido, es que no ha ganado.
Es que es muy grande, solo ha conseguido el Bayern y el Barcelona, benditos sean.
Por eso es muy difícil, pero que está bien que la gente crea que se puede conseguir el sextete. No, el sextete arranca ahora, es decir, de este curso en adelante, es decir, hasta que se jueguen las Supercopas o el Mundial de Clubes de la próxima temporada.
Dejemos de sacar cuentas que nos ponemos mal, ¿eh? Dejemos de sacar cuenta.
No, mal no. Yo no me pongo mal. Pero te digo, igual mal se ponen otros, yo no. Déjame que te diga, en ese sentido, parece que el Madrid hablaban, otros hablaban de que el Madrid se podría reforzar en delantera buscando un sustituto de Karim Benzema, y Florentino, después de ganar la Supercopa de Europa en Helsinki, dijo que el equipo se iba a quedar como estaba.
Sí.
Por lo tanto, si se constipa, lío. Y si se constipa Courtois, más lío. Porque Benzema es determinante, pero lo de Courtois no tiene palabras. Es decir, al final es el que sostiene gran parte de los éxitos. Gran parte, no, yo diría mucha, mucha parte de los éxitos del Real Madrid actual. Es el portero belga, que acabó el curso pasado a un nivel excepcional y lo ha comenzado mejor.
Sí. El guayabo Mbappé, ¿verdad? se quedó sin nada el Real Madrid. Pero bueno, hablando de rascar puntos, vamos a meternos en el Barcelona. Moy, sé que te mueres de ganas de hablar de este arranque liguero, porque el Rayo Vallecano demostró que la liga no va a ser un caminito de rosas para el Barça, que acabó con 10 por la expulsión de Busquets. Picaron piedra, buscaron la primera victoria, marcó dos goles anulados por fuera de juego, por uno del Rayo en el descuento, y acabó encerrando a un Rayo que, bueno, tuvo sus históricos momentos. Al final, un punto y no tres. ¿Esto es un mal inicio, Moisés, o un mal presagio? ¿O ninguna de las dos?
Hombre, yo creo que Henry Vivar, el productor, me dicen que es tan culé que le pidió la mano, el anillo de compromiso, que le dio el anillo de compromiso a su esposa en el Camp Nou. Eso me dicen, pero yo creo que es más blanco que la leche. Pero bueno, dicho eso, digo por el amarillismo, ¿no?, de la situación.
Bueno, pero que, pero bueno, después de lo que hicieron en la pretemporada, después de los fichajes, estaban todos en la cancha, mínimo esperábamos una goleada al Rayo Vallecano.
Sí, bueno, es verdad que fue una decepción. Es decir, fue ¿cómo te diría yo?, un aterrizaje forzoso, ¿no? El hecho de que el Barça pudo ganar, pero también pudo perder. Porque al final Ter Stegen también
volvió a salvar el punto amargo.
Sí, sí, es verdad. O sea, al final es verdad que el Barça pudo golear, porque pudo golear y pudo golear bien, pero no invocó, al igual que el Rayo, que tuvo en Ter Stegen a su muro en contra. Es decir, yo no diría que es un mal presagio, tampoco diría que es algo que se esperaba ni que se puede considerar como normal. Es verdad que al final, en la Liga Española, quitado del Barça, que ha activado hasta cuatro palancas, ha podido comprar, pero el resto apenas se ha reforzado. Vale mucho todos los bloques trabajados, es decir, todos los equipos que son un bloque, eso tiene mucho terreno ganado, porque pese que no tengan refuerzos, como es el caso del Rayo, saben a qué juegan. El año pasado con Iraola el Barça ya perdió los dos partidos, tanto en Vallecas como en el Camp Nou, y este año más de lo mismo. Sí que es un toque de atención para Xavi, porque exponiendo esto, ¿no?, que es un bloque y que no ha hecho fichajes, se debería saber o se debería intuir que el Rayo vendría a jugar de la misma manera. Y el Barça remató mucho a la portería de Dimitrescu, del portero del Rayo, fue incapaz de embocar y acabó.
La culpa es de Iraola, que conocía mucho al Barça de Xavi. ¿O no, Rodrigo? ¿Puedes responder a la pregunta? ¿Mal inicio o mal presagio?
No, no, la culpa es del Barça. Vamos a ver, es que con todos los respetos, si ayer el Madrid pincha, la culpa es del Madrid. O sea, no podemos comparar las plantillas, con todo respeto, del Rayo Vallecano y del Almería con las del Barça o del Madrid. O sea, por mucha palanca o por poca palanca que tengan Barça o Real Madrid, estos equipos tienen que ganar, y más cuando juegas en casa. Ayer el Madrid tenía que haber ganado al Almería, porque además el Almería tenía la mitad del equipo sin inscribir. Luego, además, el Barça, antes de ayer, tenía que haber ganado al Rayo Vallecano, que estás jugando en casa y estás jugando con Dembélé, con Rafinha, con toda esta gente que no pensabas que iban a fichar, pero que finalmente ficharon, y que solo uno de esos nuevos fichajes podría ser perfectamente el 80% del presupuesto del Rayo de esta misma temporada. O sea, es que tienes que ganar. Y puedes entender que, lo que decía antes, por falta de ritmo de competición, por las fechas, por ser el inicio de temporada, por igual también un exceso de confianza que puede haber en torno al equipo, pero es que el Barça tiene que ganar, y el Barça al Rayo siempre le tiene que ganar, por muy bestia negra que pueda ser en las últimas temporadas, por muy bien que le tenga localizado y pillado los puntos débiles Iraola a Xavi, pero es que tienes que ganar siempre, siempre y siempre. Y un pinchazo de esos te lo puedes permitir a principio de temporada, pero te viene en noviembre o te viene en enero y te monta un lío considerable, porque creo que vas a ver una temporada, como decía antes, muy, muy, muy pareja entre Real Madrid y Barcelona, y ese tipo de detalles son los que al final te pueden decantar la balanza para un lado o por otro.
Claro, claro, déjame añadir
lo que quieras, querido.
Es una estadística, es curioso, pero es que Xavi en el Camp Nou fuera del Camp Nou no ha perdido un partido, o los ha ganado, los ha empatado, y en el Camp Nou se le escapan muchos puntos. Y es una cuestión curiosa, es decir, ¿por qué? Pues porque al final los equipos saben lo que tienen que hacer aquí. Vienen a encerrarse, vienen a hacer su partido, que están en su pleno derecho, lógicamente, y por eso se le pide a Xavi que le dé una vuelta de tuerca más al tema y que busque soluciones a cuando las líneas de pase o los extremos o las opciones de llegada a la meta rival sean muy complicadas.
Claro, o el tema de, por ejemplo, no dar excusas que no vienen al caso, porque yo escuchaba a Xavi después del partido decir que los del Rayo perdieron mucho tiempo, pero también escuchaba al portero del equipo rival hablando de que el tiempo que pierden es igual para todos. Entonces, en ese sentido, este Barcelona que empieza con este 0-0, este mal arranque, ¿es un mal partido o simplemente es entender que es el primero de una temporada, que no podemos exagerar con que se viene la hecatombe en el Barcelona, muchos fichajes, muchos jugadores nuevos y poco equipo? Es decir, hombre, ¿cómo hay que digerirlo esto para la ilusión del hincha culé?
Si por un empate hablamos de hecatombe o de que se viene una hecatombe, bueno, esperemos un poco, ¿no? O sea, vamos a ponerle el amarillismo de aquí un tiempo, ¿no? No en el minuto uno de partido. Pongamos la pelota en el suelo, toquemos con tranquilidad y a ver. Para matar a Xavi, para matar a los jugadores, siempre va a haber tiempo. Es verdad que es una decepción y es un trompazo importante. Podría haber sido peor, también te lo digo, pero vamos a dejar que encajen bien las piezas. Y el domingo a las 10 de la noche, hora local, partido en San Sebastián, complicadísimo ante la Real.
Sí, bueno, vamos a ser realistas, Rodri. No todos los días, no todos los partidos van a enfrentar a los Pumas de la UNAM. Es decir, esa goleada en pretemporada, eso es pretemporada. Está en la hora de la verdad, está en la liga.
No, ya no es la liga, claro. Ahora cuando comentabais que el siguiente partido va a ser la Real Sociedad en Anoeta, yo ahora, ostras... No estoy diciendo que sea una crisis, porque obviamente, pero si de repente pierdes contra la Real Sociedad en Anoeta, que es un campo que al Barça no se le da bien, o no se le suele dar bien de forma histórica, por lo menos en los últimos años, porque ha habido victorias en la Real. Y luego, en casa, te pasa lo mismo contra el Rayo que contra el Valladolid, que contra el Rayo, que es el siguiente partido en casa. Hombre, no digo que va a haber una crisis, pero sí que va a haber run-run, sobre todo porque yo interpreto, y además entendería que hubiera run-run, porque me pongo en la piel de un aficionado del Barça o de un directivo del Barça y digo, vamos a ver, tienes a Dembélé, tienes a Xavi, de momento tienes a Aubameyang, tienes a Lewandowski, tienes a Rafinha, tienes a Koundé, o sea, con todo esto el Barça no puede hacer más. El problema no es ya tanto lo que ha pasado este fin de semana, sino lo que puede venir, que pinchas otra vez en Real Sociedad, en Anoeta, y luego pinchas contra el Valladolid y tienes un lío considerable. Ahora, si queremos darle un poco la vuelta, yo, y por echarle un cable también a Moisés y a toda la gente del Barça,
no,
diría...
No, no me tienes que echarle un cable.
Bueno,
él lo necesita de tu ayuda.
No, no te preocupes, sí. No te preocupes, pero me refiero que el Barça Guardiola también empezó pinchando, me acuerdo, contra el Numancia, contra el Racing, y ya. Pero bueno, quiero decir, yo por poner las dos opciones de pesimismo y optimismo, pero sí que es cierto que algo pasa en casa que el Barça de Xavi no carbura en el Camp Nou, ¿no?
Algo pasa. Ahora, Moisés, ¿qué jugadores destacaron más? ¿Quiénes quedaron a deber? Porque yo veo todos esos fichajes que hizo el Barcelona en el verano. Y yo digo que, o sea, es Lewandowski y es Koundé los dos únicos fichajes de talla mundial. El resto son buenos jugadores, pero todavía tienen que demostrar para qué están.
Bueno, a mí después de la transmisión del partido que se vio en ESPN Deportes y en ESPN Plus, la que hicimos en castellano con Fernando Palomo y Pablo Zabaleta y todos los compañeros, a todos ellos gracias, lógicamente. Se alabó mucho el partido de Busquets, pese a ser expulsado por doble amarilla. A mí me gustó mucho la anticipación en todo momento de Eric García, porque además estuvo muy atento y muy activo. Me faltó mucho de Pedri, también de Gavi. Me encantó los minutos que tuvo Frenkie de Jong y también la irrupción de Ansu Fati partiendo desde el banquillo. Y al fin y al cabo, bueno, Xavi también tiene que acabar de escoger su equipo inicial. Tiene que, bueno, no que sabe rotar, porque él ha pedido dos jugadores por posición. Hay recuerdo después del último partido de Liga la pasada temporada, que el Barça pierde en el Camp Nou, creo que es contra el Celta, que Xavi dice, y ahora empieza el partido de los despachos. Bueno, pues el partido de los despachos ya se ha jugado. Y el partido de los despachos ha hecho que el Barça haya vendido patrimonio o activos por casi 1.000 millones de euros y hayan venido 5 jugadores. Y puedan venir 2 o 3 más. Vamos a ver en qué acaba eso. Por lo tanto, y Xavi pedía 2 futbolistas por posición, ya los tiene. Pues ahora tiene que saber mover bien sus piezas.
Mucho trabajo ahora por dice, delante.
No, es que el Barça no tiene laterales. No, eso no vale. Ahora no vale. O sea, es decir, se tiene que ser previsor. Lo que no vas a tener es de un centro del campo y un ataque de miedo y decir que te faltan laterales. No. Eso se tiene que decir antes.
No hay que dar excusas, vuelvo al punto. Rodrigo, ¿tú quieres agregar un nombre a alguien que dejó o quedó a deber?
No, a mí las excusas no me gustan. Y yo entiendo a Xavi, pero a Xavi de vez en cuando los mensajes en rueda de prensa le pueden traicionar. Y yo creo que es un tío fantástico. Moisés, además, que lo conoce bien, siempre me ha hablado muy bien de él. Yo cuando le he entrevistado siempre creo que ha sido un tío muy, muy, muy cabal. Pero hay cosas que... Esto que decís ahora, que si los laterales, que si tal... Yo creo que no tienes ningún tipo de excusa. El año pasado sí, porque llegas y al banquillo del FC Barcelona a mitad de temporada. No es tu proyecto propio. Sabes que además tiene mucha complicación por el hecho de que hay mucha gente joven, pero es que al final este año empiezas de cero, tienes opciones que no tuviste el año pasado a nivel presupuestario, puedes tener fichajes, te viene Lewandowski, que es el mejor 9 de área del mundo, te quedas con Dembélé, que era tu prioridad, te traen además a Rafinha, tienes lo que dice Moy, dos tíos por puesto. O sea, es que este año el Barça y sobre todo Xavi no se puede quejar de nada, porque es que tiene un buenísimo equipo, mucho mejor del que muchos pensábamos. El esfuerzo de la directiva creo que ha sido titánico, porque que nadie en el mes de abril, mayo, pensábamos que iba a conseguir esto el Barça ni Laporta, lo han conseguido. Ahora ya depende de lo que pase en el banquillo, de Xavi, de los propios artistas, los jugadores, que son los que tienen que dar el pasito hacia adelante, y que yo estoy seguro que, aunque solo sea por inercia y por calidad, lo van a dar y van a estar ahí hasta el final compitiendo la Liga y luchando por todos los títulos, pero tienen que dar otra imagen cuanto antes.
Sí, pero específicamente después del partido, los apuntados y le preguntaban a Xavi, Moy, era el tema de sus extremos, ¿no? Ronald Araújo por derecha, Jordi Alba por izquierda, y que carecieron de profundidad, y él hablaba y tenía que justificar el papel que quiere de sus laterales.
No, pero también tiene cierta lógica, porque el Rayo venía defendiendo con tres centrales y dos carrileros, y al final te obligan a jugar mucho por dentro. Es verdad que Dembélé por la izquierda y Rafinha por la derecha en el arranque del partido, luego intercambian posiciones. Es verdad que ahí Ronald Araújo no encontró profundidad, pero es que Ronald Araújo no es un lateral profundo. O sea, Ronald Araújo de entrada es central, y ha jugado, o se lo han inventado de lateral por circunstancias, y Jordi Alba, pues... Es verdad que sí que da la impresión de que no está yo no te digo en su momento óptimo porque es el mes de agosto, pero que la pretemporada tampoco ha sido de los más destacados, que Alejandro Valde, que es un producto de la cantera, sí que ha llamado un poco más atención, pero lógicamente está muy verde aún como para poder llevar el peso del lateral zurdo del Barça. Hay que encajar las piezas y hay que tener paciencia. El resultado no es bueno, insisto, pudo ser peor, por lo tanto se puede ver el vaso medio lleno, también medio vacío, pero es en la vida, hay que sonreír y hay que verlo siempre, el vaso siempre medio lleno. Y lógicamente aquí el que tiene el toro por delante es Xavi, al cual se le va a exigir fútbol y resultados desde el minuto uno.
Bienvenido al punto, que todo suma para el Barcelona. Es momento de conocer lo que dicen mis insiders en confidencia, lo que ustedes saben y nadie más, lo que aún no se ha publicado, lo que van a escribir, lo que nos van a contar. Empiezo contigo, Moisés.
Bueno, al final volvemos a las andadas con George Mendes, que sigue siendo pieza fundamental para los grandes clubes de Europa, pero en esa relación que tiene con Joan Laporta lo hace muy especial. De él depende, gran parte de que Bernardo Silva pueda venir al Barça pasa por las manos de Jos Mendes, en el cual, según nos cuentan, no hay contacto entre Barça y Manchester City a día de hoy. A la hora que se graba este segmento, no hay contacto entre el Barça y el Manchester City. Sí que saben unos y otros, unos que lo quieren y los otros que el Barça lo desea, pero el City está pidiendo entre 90 y 100 millones de euros por el jugador. El Barça esas cifras está esperando a ver cómo acaba solventándose la salida de Aubameyang y de Frenkie de Jong. Recordemos que aún queda Jules Koundé por inscribir, recordemos eso. Y con todo el trabajo que puede hacer George Mendes para sacar a Bernardo Silva, el cual ya pudo traer al Barça en el 2008 con Joan Laporta presidente, cuando el futbolista se fue a jugar al Mónaco, ojo a ese punto. Bueno, Bernardo Silva parece que está con el deseo o le agradaría poder venir a jugar al Barça, pero sabe que para eso su apoderado y el amigo de Joan Laporta, que es George Mendes, tiene muchas cosas que decir y mucho trabajo.
Ay, Dios mío, sí, y tan ocupado que está Mendes con lo de Cristiano, buscando el equipo, ay, le estamos pidiendo mucho al caballero. Ahora, Rodrigo, el tuyo.
Bueno, voy a hablar también de George Mendes porque es el protagonista de uno de los hombres que aquí en Madrid está sonando mucho. No de Cristiano Ronaldo, porque por hacer reminder rápido sigue la cosa igual. Es decir, toda la gente que habla desde Inglaterra, no, de momento el Atlético de Madrid tiene la plantilla cerrada y vamos a ver qué ocurre. Pero vamos, que para que Cristiano Ronaldo llegue al Atlético de Madrid tiene que darse mil opciones, como es la venta de dos grandes capos del equipo de Simeone, que no quiere irse absolutamente nadie, más luego cuadrar cuentas, es muy complicado, no imposible, pero muy complicado. Pero no queremos hablar ahora de Cristiano Ronaldo, veremos la próxima semana que igual hay alguna novedad, pero ahora quiero hablar de Asensio, que ha cambiado de representante en el último tramo de la pasada temporada, que precisamente su nuevo representante es George Mendes, y que precisamente cuando cambias de representante justo a un año de que termines contrato, porque está a final de la próxima temporada de esta 2022-2023 es cuando acaba contrato Asensio, la noticia es que cambia de representante y George Mendes le empieza a mover, pero sin embargo la situación sigue enquistada. En los últimos cuatro partidos oficiales del Real Madrid, en los últimos cuatro, los dos de la temporada pasada más los dos oficiales de esta, Asensio lleva cero minutos, cero minutos, no ha jugado nada, no cuenta ahora mismo para Ancelotti. ¿Por qué? Pues seguramente porque Ancelotti querrá ver si se aclara la situación o la salida, sea una u otra, de Marco Asensio. A día de hoy sigue todo igual y es lo que sorprende mucho en el Real Madrid, porque cambia de representante, llegan ofertas, ninguna le convence a Asensio, que por cierto no tiene oferta de renovación encima de la mesa del Real Madrid, por lo cual una de dos, o de aquí al final del mercado de verano llega alguna oferta que sí seduzca a Asensio, o tiene toda la pinta que va a quedarse esta misma temporada, que saldrá gratis a partir de junio de 2023, y que sobre todo lo que le duele, lo que le duele a Asensio es que no va a tener los minutos necesarios para poder ir, o como mínimo optar a meterse en la lista de Luis Enrique para ir con España al Mundial.
Sí, es una lástima porque Asensio quiere jugar, pero en el Madrid tiene a Rodrigo por delante, a Valverde y luego él, pero Asensio va a terminar siendo útil para el equipo de Ancelotti.
Y a Hazard.
Claro, bueno, pero yo creo que Asensio está un poquito por arriba de Hazard, aunque lo veremos. Seguimos con los insiders, no nos metemos en profundidades, sino en las noticias que ustedes están manejando. Moy, ¿una más?
Sí, bueno, pues que el Chelsea insiste por Auba, por Aubameyang, que también no pierde, no le quita el ojo a Frenkie de Jong, y que por lo tanto con el holandés vamos a tener culebrón hasta prácticamente final de mes, que el United insiste en Frenkie de Jong, pero el jugador está que no, como hemos contado muchas veces ya en diversos espacios de ESPN, el jugador se ha adquirido, ha comprado, ha invertido casi 10 millones de euros en una casa en la costa barcelonesa, está muy a gusto y muy feliz en el Barça y no entiende que el Barça lo quiera vender, más que nada por una cosa, claro, porque dice, si yo me voy para arreglar la situación del club, ayudo, pero si me voy para que traigan a otro, ¿por qué me tengo que ir? Pues ya estoy yo, que me paguen lo que me deben y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Con todo, Frenkie de Jong, que apunta a ser titular el próximo domingo en Anoeta, si la semana es tranquila y no tiene ningún tipo de problema físico. Con todo, un Titi y Brad Waite, que siguen enrocados en querer cobrarlo todo para irse, que están en su derecho, el Barça quiere que salgan también para hacer hueco en la masa salarial, veremos cómo acaba esa historia, que no vaya a ser que el Barça los corte de manera unilateral y que los mande a juicio y de aquí un tiempo ya se verán en los juzgados a ver qué dinero tiene que pagar el uno o el otro. Y Depay, pues que como contó ESPN hace ya varias semanas, la Juventus picó a la puerta, parecía que no, parece que sí, puede haber acuerdo en las próximas horas entre el atacante holandés, que no jugó ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana por precaución para que no se lesionase y no tomase mal, y que por lo tanto se pudiese romper la operación, se quiere ir gratis, quiere cobrar también el año que tiene firmado con el Barça, y en el Club Azulgrana hasta el día 31, a las 23:59 minutos 59 segundos, van a estar pendientes.
Mira cómo llevan las cuentas, ¿ah? Ahí bien estructuradas. Rodri, tu último insider.
Muy rápidamente, que el Atlético de Madrid tiene un problema en el lateral derecho, porque desde que se fue Trippier, básicamente, llegó Daniel Vaz, que se tuvo que ir Nunca funcionó en el Atlético de Madrid porque nada más llegar se lesionó y además este mismo verano, supimos la noticia la semana pasada, abandonaba vía Brondi el Atlético de Madrid por unos problemas personales, familiares, que obviamente respetamos y le mandamos un abrazo desde aquí al jugador danés. Y a pesar del fichaje de Nahuel en ese lateral derecho, no hay un recambio. Y la única opción ahora mismo, si se lesiona a Nahuel, es la reconversión otra vez de Marcos Llorente hacia el lateral, que es algo que no le acaba de gustar ni al propio Marcos Llorente, ni obviamente al Cholo Simeone. De momento no está previsto ninguna incorporación. Y por hilar un poco también, se había hablado a principio de verano de Bellerín al Atlético de Madrid. Bellerín dijo que no al Atlético de Madrid a principio de verano. Ahora no hay ningún tipo de ofrecimiento, por lo que nos cuenta. Es la información que maneja ESPN, respetando obviamente las informaciones de otros compañeros, pero eso, que no hay absolutamente nada y que si no hay milagro, que no parece que lo vaya a ver, el Atlético de Madrid se va a quedar con esa formación y con la plantilla al 99,9% de cero.
¡Bravísimo! Bueno, estamos a punto de terminar nuestro partido, pero como todo buen partido, siempre hay un tiempo extra. Y veíamos la cara de Feliciano López y yo decía, ¿qué hace Feliciano López aquí? Bueno, es que rompiendo los platos, Feliciano López, ayer después del 0-0 en el Camp Nou decía, suena con el volumen bajo la canción del grupo Palancas en Spotify. Bueno, imagínense cómo están los hinchas culés, ardidos. Sin embargo, ese tweet ha tenido miles de retweets, likes, comentarios y a Feli le encanta esto.
Bueno, a Feli le encanta esto, pero a Feli ha tenido que recular porque en el vestuario del Barça, como te comprenderás, no ha hecho ninguna gracia. Ponen como ejemplo el señorío de Rafael Nadal, más madridista que él posiblemente y que lógicamente no hace ningún tipo de ruido. Posiblemente
el otro día bromeaban. ¿Es así de Piqué?
No. Bromeaban el otro día en Twitter, hacía gracia. Leí dos comentarios que me hicieron mucha gracia. El primero que decía, que le contestaban a Feli, dice, seguro que ha escrito el tweet mientras sacaba polvo a sus 6 Roland Garros, a sus 8 Wimbledons, a sus 9 Open de Australia y a sus 16 títulos en el Open abierto de los Estados Unidos, es decir, porque además hizo gracia también un comentario, bueno, a mí me hizo gracia, a él no, que le llamaban el mexicano a Feliciano López.
¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque nunca llega al quinto partido en un
Grand Slam. Ay, bueno, pero está en todos los Grand Slam. Hasta ahora tenía una sí, racha no, histórica. Está, no, ¿quién puede hacer eso hasta los 40 años?
Escúchame. Sí, no, está y se le espera. Está y se le espera. Yo simplemente te digo respuestas graciosas.
De los ardidos.
Que leyeron en Twitter y que...
No, a mí no me gustan ni no me hacen gracia estas historias, pero también os digo, estando el Barça con Piqué todavía en plantilla, mejor callaban un poco también, ¿eh? Sí. Que Piqué...
No, pero alguien que le gusta también tuitear bastante.
Allí dentro no hizo gracia, lógicamente, el tweet.
Ajá. Normal.
Porque sí, lo que tendría que haber hecho es nombrar, etiquetar o taguear al Barça o algún jugador del Barça. Pero bueno, al final cada uno es libre de hacer lo que
no,
quiere.
No, es que están haciendo fiesta con esto de las palancas. Hace poco leí también un tweet, no lo pude encontrar para mostrárselo. El Palancas Fútbol Club. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo sí, es sí. eso, Rodrigo?
Sí, pero... No, esto es lo de siempre. A ver, ahora mismo la palabra de moda en verano en España es palancas. Es que ayer yo estaba en un bar aquí en las Fiestas de la Paloma y me dijeron, oye, ¿tienes cambio? Y dice el camarero, no, tengo palancas. Claro, es que todo el mundo está con la coña de las palancas, es normal.
Ay, ¿qué van a hacer? Gracias a las palancas, Lewandowski jugó este fin de semana el primer partido liguero, por ejemplo, por nombrar claro. uno de tantos que se han beneficiado con estas palancas. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué temita bueno, le ponemos al final de la Liga al Día? ¿Qué temita en Spotify?
Beneficiado no, porque el Barça lo que ha hecho es vender activos, es decir, el Barça ha hipotecado su futuro. Es decir, no, que la gente no se crea, el año que viene el Barça ni jugará en el Camp Nou, que es una máquina de hacer dinero, ni podrá disponer del 20, o sea, solo podrá disponer del 75% de sus ingresos. Yo creo que la apuesta es muy arriesgada, pero bueno, ¿qué temita decís?
Nada, que el objetivo es ganar títulos. Y así empezaron, tanto el Real Madrid como el Barcelona. Gracias, muchachos. Se divirtieron en el primer La Liga al Día.
Chao.